las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 24 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Día después de las elecciones generales, nos podemos hacer miles de combinaciones. Podemos buscar culpables siempre en otro sitio, nunca hacer autocrítica. Pero aquí realmente hay dos únicas opciones, seamos sinceros. O un bloqueo, porque es imposible formar gobierno y en consecuencia nos vamos a una repetición electoral en diciembre. O se forma un gobierno más que Frankenstein, mega Frankenstein, que pasa a depender de lo que decida un tipo que se escapó literalmente a Waterloo en Bruselas, Carles Puigdemont. Lo demás son deseos, confundir deseos con realidad, buenas intenciones, pero no nos olvidemos de que España no es Alemania. Es decir, seamos realistas, no cabe una gran coalición ni tampoco un pacto para que gobierne el más votado, ni en sueños. O nos vamos a elecciones, o se forma esa mayoría imposible con los grupos de la moción de censura. Ese es mi gran resumen de lo que pasó ayer. Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros el día después. Lo vemos por orden de aparición en los resultados electorales. El ganador fue Alberto Núñez Feijóo. La primera lectura en clave del PP es clara. Crecieron 47 escaños con respecto a las últimas generales hasta 136. Una gran subida si tenemos en cuenta cómo estaba Génova hace solo año y medio con Pablo Casado, García Egea. Anoche celebraron la victoria desde el balcón de aquella manera, con Ayuso llevándose una gran ovación. Pero también es verdad que todas las encuestas apuntaban a que Feijóo lograría 150 diputados o más. De ahí que no sume la mayoría de las derechas. En este día después, el PP ha reunido a la Junta Directiva Nacional para analizar la cosa y Feijóo ya ha iniciado contactos con varios partidos para buscar apoyos a una hipotética investidura. Apoyos que objetivamente sabe que no van a salir. Ha hablado con PSOE, Vox, UPN, Coalición Canaria y el PNV. De momento tendría amarrado el voto de UPN, o sea, uno. Y no sé si sabemos algo más. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Las caras dentro de la Junta Directiva Nacional no han indicado precisamente que el PP ha sido el partido más votado en estas elecciones. La demostración de que ven lejos la posibilidad de formar gobierno. De todas formas, Núñez Feijóo no se resigna y ha anunciado que ya está en contacto con otras formaciones. Siempre ha formado gobierno, ha dicho el partido que ha ganado las elecciones. Unas elecciones que, por cierto, él mismo ha reconocido que no han tenido el resultado esperado.
No hemos alcanzado todas nuestras expectativas. No me arrepiento de exigirme ganar por mucho frente a los partidos que se conforman con perder por menos.
Apoyo incondicional de los varones territoriales en torno a la figura de Núñez Feijóo. En cualquier caso, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha querido dejar este mensaje.
No sé qué fiesta podemos celebrar nadie en este país, pero tampoco desde Ferraz, ¿cuál es la fiesta? Gobernar con los independentistas, con Bildu, ¿cuál es el éxito en esto?
En el PP siguen poco a poco asimilando esta amarga victoria en las últimas elecciones con un resultado muy por debajo de lo esperado.
El segundo partido más votado fue el PSOE, 122 escaños, dos más que en 2019. Resistieron a la ola del PP, que en un principio parecía que se iba a producir. En Ferraz ya sacan la calculadora por si pueden reeditar una investidura con sus socios. Esquerra, Junts, Bildu, PNV. La clave, Junts. Ante la Ejecutiva Federal del PSOE, Sánchez ha descartado una repetición electoral y garantiza la gobernabilidad del país, conociéndole, cueste lo que cueste. Bueno, el presidente del gobierno en funciones quiere buscar los pactos con cierta calma para ser investido en septiembre. Ahora sí, ahora calma, para convocar el 23 de julio a toda leche. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez puede estar varias jugadas por delante y ha trasladado a su ejecutiva federal la convicción de que la democracia encontrará la fórmula de la gobernabilidad. Ha sido el mensaje de consumo interno para descartar una repetición electoral. El Estado Mayor ve posible una abstención de Junts que, unida al respaldo de Sumar y al resto de socios de la mayoría Frankenstein, permita a Sánchez tener el camino libre de una investidura en segunda vuelta. El líder socialista quiere moverse con calma y prioriza hacerse con la presidencia del Congreso el 17 de agosto como paso previo al salto ya en septiembre a la pantalla de un nuevo mandato. Una decisión estratégica que le da para deleitarse con la mejora en escaños, votos y porcentajes en el frenazo a una alternativa de derechas, además de dejar el foco en el debate interno del PP. A eso juega también, a intentar que los populares se cuezan en su salsa. Pedro Sánchez pretende ahorrarse toda comunicación con Alberto Núñez Feijóo.
Para entender a Sánchez hay que ver lo que dicen los nacionalistas catalanes y vascos, que otra vez tienen la llave. Esquerra Republicana y los de Puigdemont se llevaron 7 escaños cada uno, evidenciando la caída de los independentistas. Así que todas las miradas se centran en el prófugo de Waterloo. Tras conocer los resultados, dijo en su cuenta de Twitter que no les deben nada a nadie, solo a sus votantes. Desde el partido insisten en que no van a investir a Sánchez a cambio de nada. De entrada, el mínimo ya lo dijeron: amnistía y referéndum. Capaces somos. Bueno, justo hoy la Fiscalía ha ordenado al juez del Supremo, Pablo Llarena, que ordene de nuevo la busca y captura e ingreso en prisión de Puigdemont y también del exconseller Antoni Comín. Mueven ficha, pues, tras la decisión de la justicia europea. Antes de seguir con el repaso electoral, nos detenemos entonces a analizar qué puede ocurrir con esa orden de detención europea. Detalles, Patricia Rossetti.
La Fiscalía del Supremo recuerda la situación procesal de Puigdemont y de Comín. Están fugados de la justicia desde el inicio del proceso y declarados en situación de rebeldía desde julio de 2018. Los cuatro fiscales del procés piden ahora a Llarena que dicte nuevas órdenes para que puedan ser detenidos tras perder la inmunidad europea el pasado 5 de julio. Tienen pendiente una reclamación por delitos de malversación y de desobediencia. Explican en su escrito que, aunque la sentencia europea puede ser recurrida, el recurso no tiene efectos suspensivos y procede a emitir de nuevo las órdenes de detención y entrega. Se cumplen los requisitos europeos que permiten a la justicia española dictar esas órdenes cuando los delitos enjuiciados impliquen una pena de al menos 12 meses de cárcel. Y la malversación, en su vertiente agravada, que es la que les afecta, conlleva penas de 6 a 12 años de cárcel, y la desobediencia, multa. La malversación es uno de los delitos que figura entre los previstos para una entrega automática.
Significativo el capítulo que hemos vivido hoy con Clara Ponsatí, la otra que se escapó. Por la mañana ha publicado un mensaje en redes sociales diciendo que estaba en Barcelona. Hora después ha sido detenida por los Mossos de Escuadra, una nueva provocación del independentismo, algo así como que Puigdemont manda a esta para que se vean que estamos aquí. Bueno, la todavía eurodiputada ha quedado en libertad después de que el juez de guardia de Barcelona le notificara que el magistrado del Supremo le procesa por desobediencia. Lo dicho, asoman la patita, algo así como que aquí estamos. En cuanto a Esquerra, Sánchez lo tiene más fácil y de hecho está presionando a Junts para que no bloquee una investidura de izquierdas. Marta Vilalta es la secretaria general adjunta de Esquerra Republicana.
El independentismo catalán tiene la llave de la gobernanza, tiene la llave para un posible gobierno progresista en el marco del Estado español que atienda y que defienda Cataluña. Queremos hacer valer esta llave que tenemos el independentismo y tendemos la mano a la resta de, al resto de formaciones independentistas para poder avanzar.
Progresista, independentista, gobierno español. Y lo dice la de Esquerra, no me digas que no tiene WhatsApp. En el País Vasco los resultados han sido sorprendentes para mal. Se nota que gran parte de España perdona a Chapote. Lo de Bildu con 6 escaños es un dato impresionante. Uno más, que es el que gana en Navarra. Si hace unos días Bildu dijo que iban a poner encima de la mesa el derecho a decidir, hoy Otegi hablaba de una ventana de oportunidades.
Lo decimos con absoluta satisfacción. El bloque reaccionario no ha conseguido sus objetivos. Y eso significa que eso que hemos denominado en la anterior legislatura una ventana de oportunidad sigue estando abierta, por lo menos en términos hipotéticos y en términos teóricos. Sabemos que es difícil, sabemos que la aritmética es la que es, pero nosotros y nosotras pensamos que esto sigue siendo posible.
Nosotros y nosotras, dice Otegi. Oír la palabra reaccionario en boca de Otegi referido a otros no deja de ser vomitivo. Pero es lo que hay. Bueno, por lo demás, por el orden marcado en las elecciones, Vox, 33 escaños, lejos de aquellos 52. Ha pasado de ser el partido que más creció a ser el que más cayó. Esa caída de entrada les deja, por ejemplo, sin posibilidad de presentar mociones de censura, tampoco recurrir en solitario al Constitucional. Los de Abascal, lejos de hacer autocrítica, cargan contra los periodistas, por supuesto, y contra el PP. Caen 19 escaños, pero la culpa es nuestra. Ignacio Garriga.
Quizás en Génova deberán estar muy contentos. Nos sorprenden los saltos y las alegrías que protagonizaban ayer desde su sede nacional, seguramente porque cumplieron su objetivo, que era ganar las elecciones sin tener que contar con Vox. Resultado, campaña del voto útil ha resultado ser el voto más inútil.
Y termino con Sumar, el cuarto partido más votado con 31 escaños, cayendo también con respecto a las últimas coaliciones de Podemos. Los de Yolanda Díaz quieren que se forme investidura cuanto antes con catalanes y vascos. En cualquier caso, ¿qué quieres que te diga? Me quedo con este sonido de Ione Belarra, secretaria general de Podemos o lo que quede.
Sumar se deja más de 700.000 votos y muchos escaños respecto al peor resultado de Unidas Podemos. La estrategia de renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado electoralmente.
Empezaron la campaña en plena bronca por el veto a Irene Montero y acaban con reproches. Un sonido que resume perfectamente la situación del actual socio en el Consejo de Ministros. Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
A lo mejor todo el mundo espera que hoy se hable de posibles pactos, de la endiablada aritmética parlamentaria que nos han dejado las elecciones, de que si Ayuso gana Feijóo, de si Puigdemont volverá a lomos de Sánchez, de si Pablo Iglesias vomitará contra Yolanda, de si Rufián tiene en su peluquero y en sus pactos con Sánchez sus peores enemigos, de si Urkullu se portará bien con su amigo Feijóo, de si los de las encuestas son un desastre y los tertulianos más. Pero yo, en este femenino singular ángel, voy a intentar elevar la mirada y ver un país partido en dos, con dos mitades irreconciliables. Una que se sentirá feliz y vengada en la derrota más que dulce de Pedro Sánchez. Y la otra que teme que los próximos 4 años se gobierne contra ellos en un proceso destituyente que cambie el país que sus padres ayudaron a hacer mejor, pero que ya no existe. De Sánchez, de la frustración de Feijóo, del batacazo de Vox y de la insoportable levedad de Yolanda se sale. De la división de un país, de la indeseable dependencia de los extremismos, del cainismo, la envidia y la venganza, es difícil sobreponerse. Quizá nuestros políticos deberían dejar la calculadora por un minuto y empezar a pensar en lo que de verdad importa. A mí, desde luego, me importa mucho. Y después del no pasarán de Ferraz, más.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, esto del equipo y Mbappé es una coña, ¿no?
¿A que no te lo esperabas?
No.
Que el diario francés,
no,
como se suele decir, Ángel, el prestigioso diario francés L'Equipe, ha publicado hoy que el Barça y el PSG tienen concertada una entrevista telemática, esto es por teléfono, porque el Barça estaría muy interesado en fichar a Mbappé y el Barça tiene muchos jugadores a los que quiere dar salida que podría meter en la operación. No deja de ser, Ángel, parece evidente una medida de presión hacia Mbappé, hacia el Real Madrid, incluso hacia el Barça, que pasaba por ahí de rondón y que le ha caído esto por parte del Paris Saint-Germain. Por cierto, ayer primer partido del Real Madrid de pretemporada, victoria de 2-3 con 2 goles de Valverde y 1 de Vinicius, y en el Barça, al margen de lo de Mbappé, parece que el brote de gastroenteritis evoluciona bien y van a poder recuperar jugadores de cara a esta semana. Es oficial, Ángel, de hace unos minutos, la convocatoria del Atlético de Madrid para la gira de Corea. Y sí que están Morata y Joao Félix. Se especulaba con que igual les dejaran fuera modelo Mbappé con el Paris Saint-Germain. Por el momento viajan con el Cholo Simeone. Y una mala noticia, Ángel, se marcha más talento de la Liga. Canales,
joder,
oficial, se marcha a los Rayados de Monterrey. a México en torno a punto de a unos 10 millones de euros. Y en el Mundial Femenino te cuento que España sigue preparando el partido del miércoles ante Zambia. Lo damos aquí en COPE a las 9 y media de la mañana.
Joder, qué envidia me da, Andrea.
Sí, ahí está, no, está abrigada hasta las orejas.
Ya,
¿eh?
ya, por eso. Bueno. No, se lo tiene que estar pasando pibón. Me sí, encanta, señor. Me encanta cómo lo hace.
Luego lo contamos.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tito de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tito de verano, Don Simón. Cero, cero sin alcohol.
Cero, cero sin alcohol.
Tito de verano, sin alcohol, Don Simón.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Alexa Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La cámara de ámbar. En total, 6 toneladas de ámbar que hicieron que fuera considerada la octava maravilla del mundo.
El mayor detector de rayos de la Tierra. Estamos hablando del primer instrumento en Europa que puede detectar destellos de luz en la atmósfera.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Gobierno Sánchez-Stein con lo mejor de cada casa, incluido el que se escapó a Bélgica. O eso, o elecciones otra vez. Tras jorobarnos el verano, Sánchez tiene pinta de que nos va a jorobar la Navidad. Ojo, que este nos hace votar en Nochebuena. Y si no, al tiempo. Vete preparando. Para ello tengo a John Uriarte, que ha puesto el árbol de Navidad dentro de una urna.
He visto luz y he entrado, Navidad.
¿Te imaginas a los de la mesa todos vestidos de Papá Noel, hijo, de Reyes Magos? Como es son que, tres.
Vamos a ver, visto lo que pasó, ¿a alguien le extraña que podría pasar?
Sí, bueno, yo tengo dudas de si lo hace en Nochebuena o en Nochevieja.
Ahí estamos. Vamos a analizar a fondo este tema, porque yo ya lo estoy viendo. Mensajes políticos entre mazapanes y villancicos. Fíjate, es una pena que ya no estén para cantar los típicos.
En diciembre es noche vieja y en enero es año nuevo. Por eso en el mes de agosto hace un calor sofocante. ¡Puf! Ande, 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 la marimorena, que en el mes de marzo nunca es noche buena. ¡Chachum, chachum, chachum!
Es que bueno, esa es la ventaja, que no iba a hacer calor. Claro. Habrá quien cree que estamos locos, pero visto lo visto...
No, pues, no. Vamos.
Vamos a ver.
Tú da ideas.
Que digo que es capaz de salir diciendo, ustedes voten y luego a cenar en Nochebuena. Bueno, de hecho, con tantas elecciones, porque hay que sumar las municipales y autonómicas recientes, todos los meses parecen los mismos.
Sí, así estamos, en una permanente campaña electoral, resaca postelectoral y ya puestos navidades electorales.
Por cierto, ¿os habéis fijado en qué fechas estamos? Lo digo porque yo ya tengo montado en el salón el árbol de Navidad. El del año pasado, que no lo he quitado todavía. Sí, porque todos los años se encargan los anuncios de televisión de decirnos cuándo empiezan las Navidades. En septiembre. Pero ¿por qué no nos avisan de cuándo acaba? Que a mí el pino me está dando piñones. Y es de plástico.
Es que Bache lleva razón, porque otra opción, como dices tú, sería ponerlo Nochevieja. Que fíjate, así, cuando salen los partidos, que además todos dicen que han ganado, entonces pueden hacerse en cotillones, con lo animada que estaba ayer la ministra Montero.
Qué vergüenza, macho, qué viniste, aspecto, qué locura.
Los saltos que pegaba, los brincos.
En fin.
Bueno, además en diciembre es más fácil que te pille en casa y no tengas que consultar el censo electoral, oye, ¿y eso qué te ahorras?
Pues sí, porque ya tenemos los anuncios de otras elecciones que también fueron en diciembre.
¿Cómo comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales de diciembre? Puedes consultar las listas en tu ayuntamiento, consulado, delegación del censo o internet, especialmente si has cambiado de domicilio.
Vuelve a casa, vuelve por Navidad.
El almendro vuelve a casa por Navidad.
Así de sencillo. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Qué bonito, qué bonito. Ya ves, ya tenemos los anuncios de otras elecciones que también fueron en diciembre. Y eso viene muy bien porque nos ahorramos dinero, que teniendo en cuenta la pasta que cuesta montar unas elecciones, que cuesta un dinero, ¿eh? No quiero pensar lo que puede ser en Navidad con los extras de Navidad. Otra ventaja es que Nochebuena quizá no haya tanto problema para configurar las mesas.
Porque hay quien prefiere ser presidente de mesa que estar en la mesa con la familia.
Rick, reflexiona, joder. Hay dos cosas por las que la gente daría lo que fuera. Por un beso de la chata o por pasar unas Navidades solo. Como McClown y Pauline. Bueno, como Chencho.
Mira, oye, ¿es un beso de la chata o de la flaca?
De la flaca. Bueno, Quique San Francisco lo decía como le daba la gana.
Ya, pero bueno, vale, vale.
Es así. Bueno, mira, el niño solo en casa no se habría quedado solo si llegan a montar unas elecciones generales en Navidad.
Pues
además, claro. Además, tras tener que votar en mitad del verano, solo nos faltaba alargar el tostón que puede ser los intentos de formar gobiernos imposibles.
Eso es verdad, porque estamos que ya nos da igual todo. De perdidos al río.
Toma, Ana, tu café.
Gracias, papá.
¿Qué más quieres? ¿Carajillo, chupito, cubata?
Sí, me va bien por ese orden.
Claro, es que ese ha sido el desayuno de mucha gente esta mañana, ha visto el panorama. Claro. Bueno, el tuyo no, porque tú no estabas para eso.
No, yo estaba pendiente. Visto María Jesús Montero, igual fue lo de anoche.
Puede ser, mira. Eso sí, podemos decir, y esta vez con sentido, que estamos celebrando como nunca la fiesta de la democracia.
Qué bonito. Bueno, alguno creo que está harto de guardar el champán para ese día.
La burbuja Freisenet les desea felices fiestas.
Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que las copas que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquilo mientras no ponga en riesgo a los demás?
Es que claro, ya no sabes si felicitar a Feijóo o dar una palmada en la espalda porque ya, claro, ya ni ganando. El caso es que no sería raro que nos toque votar en Navidad. Y conociendo a quien pone la fecha,
podremos votar cantando villancicos.
Ojo, ¿eh? Ojo lo que he encontrado. Vamos allá.
Las panderetas y las zambombas, el nacimiento y el árbol, y sobre todo reunirnos con las personas que amamos.
Bueno, que parece que se le olvida la letra y que tiene que esperar, pero es Leonardo Dantes con Paquito y Flecha.
A ver,
ojo,
a ver.
En Navidad a la gente buena le quiero desear feliz noche buena, noche vieja y reyes.
Necesito unas vacaciones, tío, porque estoy oyendo esto y estoy moviendo el pie, macho. Algo me está pasando, tío.
Estás mal, ya estás
algo
mal.
Algo me está pasando.
Estás mal.
Bueno, gracias, John.
Cuídate.
Adiós.
Hasta luego.
Mira, igualito. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Todavía, y lo que nos queda, resaca electoral. Hola, Iranzu.
Hola Ángel, el resultado electoral está dando que hablar en las redes sociales. Hay reacciones para todos los gustos y es que la verdad es que no se habla de otra cosa. Joaquín dice que tenía una corazonada y no se ha confundido mucho. Nos ha dejado su audio en el 600-544-555.
Esto, esta vez es que el cuerpo te pilla de que no lo ves claro.
me sonreía y le decía, me gustaría equivocarme, pero me parece a mí que esto no, yo no lo tengo claro. Eso es de estas veces que tienes esa cosa, ¿no? Si se descuida, pues casi le hacen el sorpaso, vamos. En España, pues eso, en España es de pandereta.
Borja de Sevilla dice que no sale de su asombro con los resultados de ayer, pero es que él tiene una petición bastante personal.
Yo me quedo sorprendido con el resultado. Yo pensaba que el PP iba a superar un poco más. Señor Sánchez, señor Feijóo, siéntese a negociar. Por favor, lo pido por favor a los dos, por el bien del país.
Pues lo llevas claro, Borja. Tiempo de tertulia esta noche con Camacho y con Bustos a partir de las 10, las 9 en Canarias. Jorge Bustos propone.
¿Qué tal, Ángel? Pues luego la linterna, yo creo que tenemos que dedicar la tertulia íntegramente a la resaca electoral, al análisis de las causas de la sorpresa del 23J, las razones de la resistencia de Sánchez, de los fallos de las encuestas, el exceso de confianza y la mala gestión de las expectativas, sobre todo la recta final de la campaña del PP, el miedo a Vox, que ha vuelto a funcionar para movilizar a la izquierda al mismo tiempo que divide el voto de la derecha. Si fueran juntos los 11 millones de antisanchistas en una misma sigla, naturalmente la mayoría absoluta sería por encima de los 190 escaños. Lo vemos luego en la tertulia.
Venga,
un abrazo, pues, Ángel.
Luego hablamos, Jorge. Hasta luego. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, 600544555, y también en Instagram en expósito-cope.
Gracias, Iranzu.
Adiós, Ángel.
Chao. Hola, Paloma.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Línea Directa.
Hablamos del seguro de hogar de Línea Directa, que ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Fíjate, con asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de la vivienda, costes de alojamiento, cámbiate y te bajan el precio sí o sí. Despreocúpate y llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Volvemos a casa caminando.
Pero si vamos a tardar el doble.
¿Y qué?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos.
Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Hoy queremos hacer en mediodía una especie de radiografía de los precios, ayudándonos además de protagonistas que...
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, al menos 6 heridos en un nuevo ataque ruso al puerto ucraniano de Odessa. En Kiev acusa a Moscú de crear una crisis alimentaria mundial por mantener como rehenes a 400 millones de personas. En paralelo, hoy el presidente ruso Vladimir Putin ha promulgado una ley que eleva la edad máxima de los reservistas hasta los 55 años. Se implementará de forma escalonada durante los próximos 4 años. Tercera, aumentan las protestas en Israel después de aprobarse la reforma judicial que anula la capacidad del Supremo de revisar las decisiones del gobierno, sean razonables o no. Un polémico proyecto llevado a cabo por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que hoy ha recibido el apoyo del Parlamento israelí. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Mira, te cuento que las patronales empresariales COE y Cepime le han pedido responsabilidad a los partidos políticos después de los resultados electorales. Aseguran que ahora es momento de garantizar ¿el qué? La estabilidad y la moderación para contribuir, dicen, a la buena marcha de la economía. Las empresas, Ángel, se comprometen a colaborar con el próximo gobierno con el fin de sostener el estado de bienestar. También han pedido que, pase lo que pase, cesen definitivamente los ataques que han sufrido en el ámbito institucional. Además, las patronales advierten, Ángel, de que lo peor está por llegar. Se prevé que la desaceleración se produzca en los meses de verano. ¿Con qué? Pues con la subida de la inflación, la bajada del crecimiento y la reducción aún más acusada del consumo.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía veremos cuáles son los retos económicos que tendrá que afrontar el próximo gobierno. Quizás Sánchez herede a Sánchez.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Las operaciones de la policía contra redes de inmigración ilegal son una constante en España desde hace ya muchos años. Pero esta de la que te vamos a hablar hoy tiene una característica especial. Los clientes eran ciudadanos cubanos que querían salir a toda costa de su país y que para conseguirlo eran capaces de pagar 9.000 euros. 9.000 euros, imagínatelos en Cuba. Toda una fortuna. La cabeza de puente de la organización estaba en Serbia, porque allí no se les pide visado de entrada. Luego iban a Grecia, finalmente daban el salto a España. En España se ha liderado la investigación en la que también han participado las policías de Serbia y de Grecia. Como cada lunes, asuntos de interior, seguridad, sucesos. Hoy con nuestro compañero de ABC, Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, no es muy común que se descubra una organización de estas características, inmigración desde Cuba por toda Europa. Yo he conocido casos como llegan a Moscú y pasan por 5 o 6 países hasta que acaban en España. Más o menos ha sido así, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Además, es que tienes mucha razón en que esto de este tipo de red es un poco insólita. Yo, de hecho, eso lo he encontrado un antecedente cuando he estado preparando el programa, y es en 2007. Es verdad que fue una operación de la policía española, entonces en colaboración con la de Alemania y la de Austria, y se desmanteló una red que pues similar, y se detuvo pues a 26 personas en nuestro país. Pero bueno, estamos hablando, insisto, de hace 16 años. En este caso, la red utilizaba una conocida aplicación de mensajería para dar publicidad a sus servicios y cobraba en torno a 9.000 euros por el viaje, traslados y, por supuesto, para facilitar la documentación falsa que necesitaban los inmigrantes para poder moverse dentro de Europa, ¿no? Durante la investigación se ha detenido a 62 personas en diferentes estados miembros de la Unión Europea, 25 eran cubanos que utilizaban documentación falsa y 37 más pertenecían a la organización criminal. De estos 37, 21 han sido detenidos en 9 provincias españolas, 8 en Serbia y 8 en Grecia. Y además ha habido 14 registros, de ellos 2 en Serbia y en Grecia. Y además se han bloqueado los inmuebles de 33 bienes inmuebles y 44 cuentas bancarias.
¿Cómo se detectó la red?
Pues mira, la red empieza porque se empieza a ver a numerosos ciudadanos cubanos que llevan documentación falsa y van a cruzar la frontera para entrar en Europa, ¿no? Los investigadores empiezan entonces las pesquisas y comprueban que todos ellos habían entrado en contacto con la misma red de inmigración ilegal que los sacaba de Cuba y los llevaba a Serbia, porque hasta hace un mes en Serbia no se les había echado de entrada, ¿no? Una vez allí, una parte de la organización gestionaba cartas de invitación para simular una entrada legal y les proporcionaban alojamiento en la frontera de Macedonia del Norte, ¿no? Desde allí comenzaban el desplazamiento en grandes grupos hasta Grecia, y había pues varias rutas, de Macedonia del Norte a España, o bien de Serbia a Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Italia y luego finalmente España. Y además hay que decir que en muchas ocasiones, cuando recorrían esta última ruta, las condiciones de ese viaje pues eran extremadamente duras,
¿no? Me consta. Es el momento de conocer más detalles de esta investigación. Lo vamos a hacer con una de las policías que ha trabajado en el caso. Es Rebeca, subinspectora de la UCRIF, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Subinspectora Rebeca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Gracias por atendernos. Lo primero, para que lo sepan nuestros oyentes, ¿qué es la UCRIF?
Bien, pues la UCRIF es una unidad policial especializada que se dedica a investigar delitos de redes de inmigración, de falsedad documental y trata de seres humanos. Por ello, esta investigación la hemos coordinado en la UCRIF Central debido al carácter transnacional. Claro. Han colaborado distintos órganos policiales como Interpol, Europol, cuerpos policiales de Grecia y de Serbia, y numerosas plantillas policiales españolas, ya que actuaban desde distintos puntos de España.
Pablo.
Sí, subinspectora, cuando hemos conocido esta noticia, a mí al menos lo que más me ha sorprendido es que se trata de cubanos, porque que son personas, además, que normalmente cuando han salido de forma ilegal, pues eligen Estados Unidos como destino. En este caso, ¿de qué tipo de inmigración estamos hablando? Si es una inmigración por razones económicas, por razones políticas, y también me gustaría saber si ha habido algunas de estas personas que han acabado en redes de explotación sexual, especialmente mujeres, claro.
Sí, es cierto que lo más conocido públicamente para nosotros tal vez sea la migración de cubanos hacia Estados Unidos, porque es elevada y entonces es la que más conocemos, ¿no? Pero la migración por la vía europea de ciudadanos de Cuba existe ya desde hace unos años, aunque no tan acuciada. El caso es que en los últimos tiempos la migración de cubanos hacia Estados Unidos se ha visto increciendo y al mismo tiempo ha ido aumentando también los cubanos que elegían la migración por la vía europea. El destino a España, pues más fácil que por la facilidad cultural para afincarse en nuestro país. Principalmente se habla el mismo idioma. Y luego muchos de los migrantes tenían conocidos o familiares que residían ya en nuestro país. Tenían esa red de apoyo para una vez que llegaran. En muchos casos, igualmente, el destino seguía siendo Estados Unidos. Recorrían medio mundo, digamos, para llegar. Hacían la ruta europea y después de un tiempo en España continuaban la ruta viajando a Nicaragua o México, trayecto que también ofrecía la organización criminal que hemos desarticulado.
¡Qué barbaridad!
El motivo, pues como cualquier crisis migratoria, los ciudadanos de Cuba buscaban mejorar su calidad de vida y oportunidades.
Yo creo,
Rebeca, sigue. Bueno, pues en cuanto a si ha habido explotación sexual, efectivamente sí. Hemos podido determinar de que varias mujeres migrantes fueron víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Algunas de las jóvenes que iban a realizar la travesía eran previamente seleccionadas por los miembros de la organización criminal, de forma que durante el trayecto a ellas se les originaban unos gastos más elevados. Para así, una vez que llegaban a Grecia, las mujeres estaban ya en una situación grave de necesidad económica, en un país que no conocían a nadie ni entendían el idioma y además estaban de forma irregular. Con lo cual, el miembro de la organización criminal que hemos desarticulado les derivaba a una red de explotación sexual que trabajaba en Grecia, que les sometía a la explotación bajo amenazas y violencia. Luego, además de la explotación sexual que os estoy contando, por ejemplo, pues dada la situación de vulnerabilidad de los migrantes durante todo el trayecto, pues podían estar sometidos a robos, a agresiones, continuas estafas también. En fin, es un periplo que viven bastante duro.
Yo conozco algún caso, Rebeca, que aquí hemos empezado a contarlo desde Serbia, pero vuelan directamente de La Habana a Moscú. Las mafias los mantienen en Rusia, de Rusia pasan a Serbia o a Eslovenia y de ahí efectivamente todo ese periplo atroz por Europa hasta en este caso que llegan a España. La pregunta es, ¿cómo consiguen entrar en espacio Schengen?
Pues efectivamente lo que dices, primeramente utilizaban la ruta rusa en alza en el año 2021, porque en Rusia no les exigían visado para entrar y desde allí ya continuaban la ruta. Primeramente intentaban entrar por Bielorrusia y Polonia, pero el trayecto era muy duro y muy difícil de cruzar, y más aún en los meses de invierno, ¿no? Era un clima muy duro. Entonces la organización criminal va cambiando la ruta en varias ocasiones según la permeabilidad de las fronteras que hubiera que cruzar. Viajan de Moscú a Macedonia del Norte en avión, después empezaron a utilizar la ruta vía Serbia, a donde llegaban con escala en Frankfurt, y estaba parte de la organización criminal que se ha desarticulado, que les facilitaba todo el tránsito. Y es ahí en Serbia donde pasa la gran mayoría de todas las rutas, digamos, pasaban por Serbia, porque allí tenían a unas personas que les recogían del aeropuerto, que previamente les habían facilitado un documento, que es una carta de invitación para hacer pasar como que iban de turistas, y estas personas les recogían del aeropuerto y les indicaban todos los siguientes pasos a seguir. ¿Cómo llegaban a Schengen? Pues desde Serbia ya era todo cruces clandestinos, bien fuera por vía terrestre, andando a pie o ocultos en maleteros, o bien utilizando documentación falsa o fraudulenta. Como habéis comentado, me parece, había varias rutas. Podían llegar hasta Grecia, cruzando por Macedonia del Norte, o bien hasta España, pasando por Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Italia, y ya después a España. Sí.
Y se hacían de Italia a Barcelona, por ejemplo, en autobús, y desde Barcelona ya directamente en Madrid, efectivamente. Pablo, ¿alguna más?
Aunque la mayoría pasaban por Grecia. Sí, el grueso de los migrantes sí que se detectaba su paso por Grecia.
Sí, Rebeca, la policía, calculáis, son 5.000 los cubanos que ha podido traer esta organización de forma ilegal, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo actuaba y cuánto dinero pueden haber obtenido con esta actividad criminal?
Bueno, pues nosotros estimamos, de la información que tenemos derivada de la investigación, que llevan actuando la gran mayoría de los investigados desde al menos principios del año 2021. Si bien alguno de los miembros sí que habría comenzado mucho antes la actividad. Pero principalmente desde principios del año 2021, ya que algunos de ellos la gran mayoría eran ciudadanos que previamente habían realizado la ruta. Y ya una vez se asentaron en España fue cuando, con todos los contactos y lazos que habían ido estableciendo en distintos países, comenzaron su actividad como tal. Estimamos que más de 150 personas podían ser traficadas mensualmente, 200 o sin problema. O sea, había vuelos que, digamos, que el 80% de los pasajeros podían ser personas traficadas por esta organización criminal. Y el beneficio, pues, es muy alto, porque el precio del traslado ascendía hasta los 9.000 euros por persona traficada desde Cuba a España. Teniendo en cuenta que en torno a 150 o 200 personas al mes, pues es una cifra elevada. Pero es que además, esos 9.000 euros por persona es en el caso de que toda la ruta, la travesía, vaya conforme a se ha acordado. Ha habido muchos casos de ciudadanos de Cuba que se han quedado estancados en Grecia sin poder continuar la travesía hasta España por problemas con la documentación, por ejemplo, y eso les supone un gasto más allá de esos 9.000, porque tienen que pagar a la organización criminal el alojamiento en el que ellos les meten, les tienen que pagar por la comida, hablamos de personas que llegan allí ya sin dinero, y además las reiteradas pasaportes, documentos que les tenían que facilitar para intentar llegar o reservas de vuelos, etcétera. Entonces el gasto podía ser bastante más elevado en algunos casos.
No olvidemos que cuando hablamos de inmigración ilegal desde África, desde Afganistán, toda esa gente de América que cruce hacia Estados Unidos, las primeras víctimas son esas personas, víctimas de trata, que es uno de los crímenes más repugnantes que hay. Me imagino cómo tienen que estar desesperados esos cubanos para intentar llegar a España, primero en Moscú, que imagínate cómo vive un cubano en Moscú y cómo tienen que llegar hasta aquí. No olvidemos que las primeras víctimas son esa pobre gente. Rebeca, subinspectora de la UCRIF, de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, gracias por la investigación, por atendernos y sobre todo por estar ahí. Pedazo de unidad. Gracias, Rebeca.
Muchas gracias.
Adiós, buenas tardes.
Hasta luego.
Pablo, antes de entrar en la otra píldora que tenemos, vaya gente, cómo se expresa, y no sé cuántos años tendrá Rebeca, pero qué nivel, ¿no?
No, es que es una unidad muy, muy especial de la policía. Yo creo que es de las mejores de inmigración ilegal, de lucha contra la inmigración ilegal que hay desde luego en Europa y probablemente del mundo, ¿no? Sobre todo porque combinan muy bien, además, las dos cosas. Cuando les conoces, combinan muy bien el aspecto policial, pero también saben que están tratando con muchas veces con personas que están en una situación muy vulnerable y la forma de atenderlas es siempre ejemplar.
Sin duda. Sobre todo, fíjate, y alguno tiene currículum, cuando se refiere a las mujeres. Por eso esa pregunta de la trata que le has hecho es fundamental.
Claro.
Efectivamente. Sí. Pablo, antes de terminar, vamos a contar una de esas decisiones judiciales que, oye, seguro que se ajustan a derecho, Dios me libre, pero no deja de ser alucinante. Nos referimos a esa mujer asesinada en Málaga, supuestamente a golpes de su pareja. Este tío huye del lugar, lo detienen y ya está suelto.
Pues así es. El sábado su señoría lo puso en libertad. Hay que decir que la víctima es Carmen, de 54 años, y muere en Humilladero. Es allí donde, bueno, estaba en su casa a las 5 menos cuarto de la madrugada del jueves. Ella telefonea al servicio de emergencia 112 y una ambulancia porque dice que no podía respirar. Cuando llegan los sanitarios ven que tiene un fuerte traumatismo en la cabeza y el nivel de consciencia era bastante bajo ya, pero bueno, aún tuvo tiempo de decirle a esos sanitarios que era a los guardias civiles que también acuden, que era su marido el que le había causado esas lesiones, ¿no? Pues bien, el juzgado de primera instancia, instrucción número 3 de Antequera, que estaba en funciones de guardia, pues ha decretado la libertad para el detenido, que se ya precisa el propio juez que puede ser acusado de lesiones o de homicidio. Parece que la decisión se debe a que la lesión que le causa la muerte, es decir, ese traumatismo en la cabeza, pudo no producirse el día de autos. Eso es lo que se está investigando. Y que además pudo ser accidental. Pero en cualquier caso, lo que no cabe duda es que es un maltratador, su mujer es la que dice que le ha provocado esos golpes, y que estamos con una persona que además tiene antecedentes. Con lo cual, esta decisión, que evidentemente nadie puede ser correcta desde un punto de vista judicial, desde luego para los ciudadanos, para el común de los mortales, esto no suena chino. Esta es la realidad.
Pues es lo que hay. Suena chino, se ajustará derecho, pero en fin, algo falla cuando estas cosas terminen así. Pablo Muñoz, como siempre, gracias, compañero.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós, chao, chao. Digo que si está por ahí Julio César Herrero, porfa. Ahí estamos. Julio César Herrero, anda que no tiene trabajo de aquí a Navidad. Se aproxima a la linterna para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, ahí, chaval? Todavía. Anda, no te quede a ti, Mili.
Está entretenido. Pues mira, hoy voy a contribuir al entendimiento del país.
A ver.
De la nación. Así que hoy se lo va a comer el candidato de Vox a la presidencia, que era Santiago Abascal, y la lidérrima de Sumar, Yolanda Díaz. A los dos, que los dos tuvieron unos resultados espectaculares, ¿eh? Y además se lo tomaron con un sentido del humor que demuestran que tiene la clase que se merece este país. Escuchen a los dos que van seguidos.
Además hemos visto a los medios afines al Partido Popular apelando de una manera que no podía ser más burda al voto útil y perjudicando la suma de la alternativa. Y les hemos visto a esos mismos medios contribuyendo, igual que los medios de izquierda, a la demonización de Vox.
Hoy ha ganado y la democracia hoy sale fortalecida. Hemos ganado.
Bueno, el tono es diferente.
La culpa es tuya, tío.
Ya lo sé.
Tú formas parte de eso.
Correcto, tengo que hacer penitencia hasta Navidad, por lo menos. Escuchado que el tono es diferente. Pero la coña es la misma. Vamos a ver, Santi. Ahora resulta que la galleta que te has comido es por culpa de los medios, Gelote, principalmente. Ya estás tú como el otro, ¿eh? Como Pedro. Y porque desde los
como
medios
Pedro,
hemos demonizado a Vox.
Como Pedro por su casa.
Que es como va a estar por la Moncloa, ¿eh? Así que los medios también hemos demonizado a Vox. Pues otra vez, como el otro. No lo dirás por mí, ¿eh? O por Gelote. Bueno, una cosita. ¿Qué digo yo? Una cosita. Si ahora resulta que los medios tienen algún poder para decantar el voto, ¿por qué no has venido a este programa? ¿Qué sé yo?
Perdona, o a otro de la cadena.
O a otro de la cadena, sí. Era por tirar aquí para
casa. Sí, no, da igual.
Bueno, ¿y tú, Yoli? Vamos a ver. Así que la democracia sale fortalecida porque habéis ganado. A ver, dos cositas, pero sin mucha importancia. ¿Quiénes habéis ganado? Porque, hombre, concretamente tú has perdido 700.000 votos, que estallone como unas castañuelas de contenta. ¡Cuánto rencor, Yoli! Y la otra, lo de que la democracia sale fortalecida porque vosotras, te hablo como tú, ¿eh?, habéis ganado, ¿no es ir un poquito sobrada? Así que, por decir uno, que la culpa de su resultado es de los medios, que demonizamos. Y la otra, por afirmar que han ganado, pese a haber perdido, el candidato de Vox, Santiago Abascal, y la lidérrima de Sumar, Yolanda Díaz, se llevan a la par un...
¡Zas en toda la boca!
Si es que la culpa la tienes tú, tío.
Ya lo sé.
Ya lo decía yo.
Tú me digas dónde vivo. Yo. Tú me digas dónde vivo.
Gracias, Julius.
Hasta después.
Chao. Nos damos un paseíto por las redes, todavía estamos de resaca electoral, pues más o menos durará de aquí a Navidad, por ahí. Hola, Idanzu.
Hola, Ángel, cada vez hay más reacciones en redes, más memes, parece que hoy la verdad es que no se habla de otra cosa, pero ni en las redes sociales, ni tampoco en la calle. María espera no tener que estar comiéndose unos polvorones y votando a la vez, nos dice que esto sería lo último que le apetecería. Jaime, el cambio, él nos cuenta, pues bueno, que no se esperaba estos resultados, pero que confía en que acabe triunfando la cordura y no se divida cada vez más el país. Los mensajes nos los han enviado en el 600-544-555. Y mira, Ángel, Pedro también nos dice que después de la campaña de esta última semana, pues que bueno, que él algo podía intuir, pero que la verdad que este resultado electoral pues no se lo esperaba para nada.
Tiempo de tertulia esta noche con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho. Camacho propone temas.
Hola, Ángel. La digestión del resultado electoral discurre evidentemente con distintos estados de ánimo. Por un lado, el sanchismo recién convalidado prepara ya la reedición de un gobierno Frankenstein de espectro aún más amplio, en el que se da además el agravante de que un prófugo de la justicia como Puigdemont tiene la decisión definitiva en sus manos. Por la otra parte, el PP intenta digerir mal que bien su fracaso sin atreverse por ahora a cuestionar, al menos en voz alta, su liderazgo. Hasta luego, buenas tardes.
Pues luego hablamos, Camacho, largo y tendido. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Récord para el sector turístico.
Pues así es, Carlos. Récord en precios y en ventas. A medida que avanza el verano, pues los restaurantes, los hoteles, apartamentos, líneas aéreas, trenes y en definitiva todo el sector que compone nuestro motor económico por excelencia, pues nos trasladan que lo que vamos a computar al final de este periodo de vacaciones pues va a ser épico.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¿Pasando calor por temor a la factura? Mitsubishi Electric es tu aire. El aire acondicionado más eficiente y que te ayuda a ahorrar en tu consumo. Este verano combate el calor y márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Es tu aire.
acabas de encontrar lo mejor de este verano. La tarifa de Finetwork de 300 megas y 100 gigas por solo 33 euros y que ahora incluye un móvil Xiaomi Redmi 10 a 4 y 99 gigas extra para gastar durante el verano. Llama al 33... perdón, ese no era. Llama al 1777 o entra en finetwork.com. Ahora sí.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Mi mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.